sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Artistas, activistas y periodistas independientes continúan demandando la liberación del músico Denis Solís.
Residentes de Pinar del Río temen que las medidas tomadas para prevenir los contagios de COVID-19 empeoren el suministro de alimentos.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos cuestiona el silencio de la comunidad internacional sobre la violencia del régimen de La Habana contra las mujeres.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba sugiere al gobierno de Miguel Díaz-Canel que tome medidas urgentes para mejorar la situación de los cubanos, sin importar quién esté en la Casa Blanca.
El paso del huracán Iota por Nicaragua deja una estela de destrucción.
Y Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, acusa al fiscal Tarek William Saab de ser cómplice de las Fuerzas de Acciones Especiales.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí en este miércoles 18 de noviembre del año 2020. Y aquí estaremos con usted durante estos 59 minutos, llevándoles toda la información actualizada, la que tenemos aquí de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le acompañará, nuestro ingeniero de sonido hoy es Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12:02. Rápidamente, Juan, nos vamos a las noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos en la isla para iniciar las informaciones en este noticiero meridiano de Martí Noticias. En Cuba continúa la vigilancia contra el grupo de activistas que desde La Habana Vieja exigen la liberación de un músico contestatario. Ivette Pacheco ofrece el reporte con todos los detalles.
Un grupo de 15 activistas pro derechos humanos, entre ellos periodistas y artistas independientes, se encuentran desde el martes en la vivienda que sirve de sede al movimiento San Isidro en La Habana Vieja. Allí reunidos de forma pacífica, leen poesía y a través del arte protestan en contra del encarcelamiento del músico contestatario Denis Solís, entre ellos el biólogo y activista Oscar Casanella.
Sí, ahí la seguridad del Estado en las esquinas de la cuadra, con apoyo de la policía. Ayer entró ya cerca de años, más nadie ha logrado entrar.
Según Casanella, hasta la sede del Movimiento de Arte Crítico del Régimen San Isidro, ubicada en la calle Damas 995 entre San Isidro y Avenida del Puerto, llegó el martes una dama de blanco y también un joven universitario que a través de las redes sociales se enteró de lo que allí sucedía.
Muchacho universitario que vino a saludarnos ayer, mejor no decir el nombre porque supo en las redes de lo que estábamos haciendo, y vino una dama de blanco a saludarnos.
El artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, cuya vivienda acoge a los 15 activistas, explicó que otros que apoyan la iniciativa desde las redes sociales también están bajo vigilancia policial.
María Matienzo con Kirenia, que están sitiados. Camila Lobón está sitiado también. Michel Mado también está sitiado. Héctor Valdés está sitiado. A Mauri Pacheco también está sitiado.
El artista se refirió además a la solidaridad de los vecinos.
Toda alimentación que tenemos es de los propios vecinos, los cuchillos, sábanas, toallas, almohadas y eso. Cuchillos nos dicen dónde están ellos, los vecinos están pasando por el lado y están escuchando cada cosa que dicen, cada movimiento que van a hacer.
Otero Alcántara comentó a Radio Martí que piensan estar en la sede de San Isidro por varios días. Desde allí, la profesora universitaria y activista Omara Ruiz Urquiola dijo a Radio Martí:
lo que se está viendo aquí, esto está adelantando la sociedad que quiere ser Cuba, que es una sociedad inclusiva, diversa, tolerante, donde discutimos, donde a veces no estamos de acuerdo, pero podemos convivir. Estos 61 años de no saber convivir, de intransigencia, de agredirnos, tienen que terminar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y vamos a hablar ahora del coronavirus. Las nuevas restricciones en el occidente cubano por el COVID-19 van a incrementar la escasez de los alimentos. ¿Por qué? Bueno, pues la respuesta la tiene Tomás Cardoso.
A partir de las 7 de la mañana de este miércoles, entraron en vigor nuevas medidas temporales en Pinar del Río con el propósito de frenar el rebrote de COVID-19 en el territorio, convertido en el epicentro de la pandemia en el país actualmente. Pinareños entrevistados por Radio Martí concluyen que esas restricciones empeorarán el suministro de alimentos. Una de las medidas tomadas es normar los productos del agro. Al respecto, la ama de casa, Yamil Cabascal, desde la capital provincial, nos dijo:
la provincia no tiene nada absolutamente, totalmente desabastecido. Los mercados también están desabastecidos. Lo que ha llegado, por lo menos la placita donde yo compro, es calabaza. Y la calabaza que llega no sirve tampoco. La mayoría de las cosas, todas van para las tiendas de dólares.
También en la cabecera de la provincia, el activista José Rolando Cázares comenta que la prohibición de entrada y salida del territorio provocará más escasez.
Se mantiene la tienda del MCL, que eso es un apartheid contra el cubano de a pie, que no puede recibir esa moneda. Hay personas que no tienen familia en el exterior y entonces subsisten de lo que consiguen a diario en la calle. Al cerrar, esas personas se mueren de hambre. Entonces, es inconcebible alguna de las medidas que están tomando.
En los palacios ayer vendieron los llamados productos de la pesca, que no es más que croquetas confeccionadas con los desechos de lo que se elabora para la exportación. Desde el combinado de La Coloma, informa Esteban Ajete.
Estas croquetas vienen demasiado blandas porque están fuera de frío una y otra porque ya están fuera de fecha. Cuando las tiras en la grasa caliente, ellas se derriten y se deshacen. Estas medidas lo que van es a crear más problemas en la población, porque aquí no se sabe ahora en estos momentos dónde hay arroz, dónde hay frijoles, dónde hay maíz, no hay nada.
Y desde San Juan y Martínez, el campesino Osmani Poveda nos dice que se perdieron cultivos por las inundaciones provocadas por la tormenta ETA. Ahora todo será peor.
Los mercados agropecuarios lo que tienen ahora es yuca, y porque las aguas la ahogaron, no se ablanda. El pan viene en mal estado, no le echan aceite. Las nuevas medidas que está imponiendo el gobierno lo que hacen es reprimir más al pueblo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, ¿qué es lo que está pasando con el coronavirus al día de hoy en Cuba? El MINSAP reportó 37 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 7.704 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El reporte mantuvo en 131 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 2.512 pacientes, de ellos 399 son casos activos. El reporte, quiero decir, indica que no hay pacientes en estado crítico ni grave.
Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios bajo la responsabilidad de los médicos y de sus familiares desde el 14 de octubre, pero esa cifra no ha sido reportada.
Bueno, y por otra parte, voces disidentes denunciaron la crueldad de las autoridades cubanas contra las mujeres a través de un encuentro virtual que analizó la situación de las presas políticas. El reporte desde Madrid nos llega en la voz de Michelle Suárez.
El Foro Mujeres Entre Rejas, organizado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, cuestionó el silencio de la comunidad internacional sobre la violencia contra las mujeres en Cuba. Para Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, eso los convierte en cómplices del castrismo.
Hay muchos organismos que pueden y están en el deber de hablar y exigirle al régimen cubano que cese la violencia contra la mujer, y aquí lo que se recrudece, y ellos con su silencio se hacen cómplices del régimen cubano.
El moderador ya Cisires recordó que se han presentado quejas ante la ONU por contra las mujeres en Cuba.
Hay videos donde se refieren a mujeres como negras, hijas de mona y una cantidad de insultos.
Al respecto, Berta Soler respondió:
realmente tenemos un régimen, aparte que es totalitario, es racista. Nos dicen negra, usted no le da pena, tienen escuela, mona, que no nos ofenden a nosotros, porque yo por ser negra me siento una mujer libre.
Nelva Ortega Tamayo, representante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, denunció las amenazas contra las mujeres disidentes en el país.
Somos reprimidas, calumniadas, repudiadas, somos hasta amenazadas de muerte, amenazas en el caso de nosotras las madres de quitarnos a nuestros hijos.
Actualmente al menos 5 mujeres opositoras se encuentran encarceladas en Cuba: Aymara Nieto, Melquis Faure, Keilillis de la Mora, Maite Hernández y Marta Sánchez. Según la representante de UNPACU, Keilillis de la Mora ha intentado suicidarse 3 veces.
Ha intentado contra su propia vida, a su corta juventud. Ya uno se puede imaginar toda la violencia, todo todo lo que ella está viviendo.
El foro Mujeres Entre Rejas incidió en que el presidio político ha afectado de dos maneras a muchas cubanas. Por un lado, el sufrimiento de la madre, la esposa o la hermana con algún familiar injustamente encarcelado, y por otro, la tragedia de quienes han estado presas por defender sus derechos. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y por su parte, la plataforma independiente Yo Sí Te Creo convocó un tuitazo para el próximo 21 de noviembre. Eso con el fin de exigir una ley integral contra la violencia de género en Cuba.
El anuncio realizado a través de la cuenta de la organización en Twitter invita a todas las personas que se sientan convocadas a enviar un correo a la Asamblea Nacional con la misma demanda.
La plataforma recuerda que hace casi un año, o sea el 21 de noviembre del año 2019, 40 mujeres cubanas suscribieron una carta en la que pedían a la Asamblea Nacional de Cuba que incluyera en la agenda legislativa una ley integral contra la violencia de género.
De acuerdo con los datos de organizaciones feministas independientes, durante este año han ocurrido en Cuba 19 femicidios y 3 infanticidios.
Y nos vamos con esta propuesta. Los democristianos han emplazado al gobierno cubano con medidas económico-sociales para aplicar en la isla, sin importar quién ocupe la presidencia de Estados Unidos. Amado Gil conversó con el presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, Andrés Hernández.
Bajo el encabezado de medidas que pudo tomar el gobierno cubano sin esperar un cambio en la Casa Blanca, el Partido Demócrata Cristiano de Cuba emplazó al régimen de La Habana con 25 propuestas que, de haberse aplicado en la isla, la situación del pueblo estuviera notablemente mejor. Sin embargo, dijo a Radio Martí el presidente del partido, Andrés Hernández, que aún están a tiempo.
Ellos pueden ya tomar las medidas. Lo que existe es un gran inmovilismo y una falta muy clara, muy evidente de voluntad política para hacer los cambios necesarios, que ellos saben que son necesarios.
Hernández criticó al gobierno cubano por justificar el inmovilismo por causa de la actuación de gobiernos extranjeros.
Simplemente ellos se excusan diciendo que el embargo, que el bloqueo, que las sanciones del gobierno de Trump, ni tampoco tienen que esperar a que haya un cambio de gobierno en Estados Unidos para ver qué medidas toma el nuevo gobierno con respecto a Cuba. Realmente esto tampoco es necesario.
Los 25 puntos planteados por el Partido Demócrata Cristiano de Cuba abarcan aspectos de protección social, vivienda, racismo, mujeres, alimentación y ponen mucho énfasis en el fortalecimiento del sector privado.
Liberar las fuerzas económicas, la productividad del pueblo cubano, fortalecer el sector cuenta propista, tomar medidas que amplíen las licencias de trabajo por cuenta propia, liberar el ejercicio de las profesiones independientes, la creación de sociedades mercantiles, en fin, eliminar las trabas.
Eliminar también del gasto público el financiamiento del Partido Comunista y los CDR. Además, permitir que las agencias de envío de dinero a Cuba, como la Western Union, escojan sus agentes de distribución en la isla.
Nosotros proponemos que las Fuerzas Armadas se retiren de este negocio y que se ponga en manos de un fideicomiso internacional independiente y que elimine cualquier obstáculo con respecto a las sanciones norteamericanas.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A las 12:13, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas. Como siempre nos acompaña nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, pero oye Lázaro, ese frente frío que se empieza a acercar y la onda tropical que anda cerca del Caribe, me preocupa para el próximo fin de semana,
Bueno, sí, Ariane. Bueno, el frentecito está ahí sobre las provincias occidentales cubanas. Se va a mover mañana sobre la región oriental y no tiene gran significado. Y en cuanto al IOTA, bueno, vamos al último boletín emitido por el Centro Nacional de Huracanes. Hoy quedarían, entonces vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente información sobre IOTA, ahora como una depresión tropical muy débil, el Centro de Huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 13.8 grados latitud norte y los 89.5 grados longitud oeste. Esto es a unos 35 kilómetros al oeste-noroeste de San Salvador, que es capital del Salvador. con vientos de 45 kilómetros por hora y otra se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora con una presión mínima de 1.006 milibares. Iota continuará su movimiento al oeste sobre territorio salvadoreño y pudiera disiparse completamente ya a partir de las últimas horas de la tarde, de manera que no se emitirán más boletines sobre este organismo. Ahora es más importante, una fuerte onda tropical que está afectando las aguas del Mar Caribe Central y se extiende desde las costas de la Española hacia el sur, llegando hasta las costas de Venezuela y el nordeste de Colombia, donde se están reportando lluvias intensas. La onda tropical se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora rumbo a la región del Caribe Occidental. Para Cuba, bueno, continuarán los cielos mayormente nublados en gran parte del país, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes en zonas de la costa norte. Las máximas han estado entre los 27 y los 30 grados Celsius. Las mínimas para mañana jueves entre los 22 y los 25. Los vientos serán de fuerte del nordeste, entre 25 y 40 kilómetros por hora. Hay fuertes marejadas en el litoral norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Con 16 minutos. Vamos ahora a hablar de las noticias de los Estados Unidos.
El presidente de la nación, Donald Trump, despidió el principal funcionario de seguridad del país, mientras que el proyectado presidente electo Joe Biden le dijo a su equipo de transición de seguridad nacional que había hablado con muchos jefes de Estado y que había entusiasmo por su futura administración. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Hasta ahora, el director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, Chris Krebs, había rechazado las denuncias del mandatario sobre un presunto fraude masivo en los recientes comicios contra el demócrata Joe Biden. En su cuenta de Twitter, el presidente Trump afirmó que la reciente declaración de Krebs sobre la seguridad de las elecciones del 2020 fue muy inexacta, ya que hubo muchas cosas inapropiadas y fraude. Dos semanas después de las elecciones, Trump sigue asegurando que ganó y sin presentar evidencias, afirmando que hubo irregularidades. La mayoría de los recursos judiciales presentados por el equipo del presidente ya han sido rechazados por los tribunales. Las agencias encargadas de la seguridad electoral consideran que los comicios fueron los más seguros de la historia de Estados Unidos. Krebs reaccionó a su destitución también en Twitter, donde dijo que había sido un honor y que hizo lo correcto. Mientras tanto, el proyectado presidente electo Joe Biden le dijo a su equipo de transición de seguridad nacional el martes que había hablado con muchos jefes de Estado y que había un grado de entusiasmo y expectativa sobre su futura administración. Él dice que su gran mensaje es que Estados Unidos ha vuelto y ya no es Estados Unidos solo. Dice que el país ha pasado por mucho daño en los últimos 4 años y que hay que reconstruir las instituciones y la fuerza trabajadora. Mientras tanto, la oficina del secretario de Estado de Georgia dice que un segundo condado ha descubierto más de 2.000 votos que no se incluyeron previamente en los resultados de las elecciones. Gabriel Sterling, un funcionario de la oficina del secretario de Estado, añadió que cuando los votos se agreguen a los totales, no cambiarán el resultado general de la contienda. Los votos no contados fueron descubiertos durante un recuento manual derivado de una auditoría requerida por la ley estatal. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y mientras, los directores ejecutivos de Twitter y Facebook testificaron el martes ante el Comité Judicial del Senado sobre sus políticas de chequeo de datos, por las cuales han marcado docenas de mensajes de líderes republicanos, incluido el presidente Donald Trump, como contenido engañoso. El informe ahora lo tiene Jorge Agobián.
When it comes time to flag content.
El senador republicano Lindsey Graham sugirió la posibilidad de reformular una ley de larga data que regula las compañías y la libertad de expresión en Internet. La razón, el papel del examen de datos de las compañías de redes sociales, particularmente durante las elecciones de 2020, que ha afectado directamente las denuncias infundadas hasta ahora de presunto fraude en las elecciones.
Literalmente están tratando de decirnos qué es confiable y qué no, según los comentarios de las noticias por cable o los tweets de políticos o ciudadanos promedio. Nadie en una sociedad libre ha tenido esa responsabilidad antes.
A powerful megaphone.
Por su parte, el demócrata Mark Blumenthal, quien considera que deben generarse cambios en las compañías de redes sociales, señaló directamente al presidente Donald Trump por crear desinformación sobre los comicios, particularmente en su cuenta personal de Twitter.
The president has used this megaphone to spread vicious falsehoods.
El presidente ha utilizado este megáfono para difundir atroces falsedades en un aparente intento de revertir la voluntad de los votantes. Todos los días publica nuevas amenazas y teorías de conspiración sobre boletas por correo y máquinas de votación que contradicen a sus propios funcionarios de seguridad electoral y a sus abogados.
Twitter ha etiquetado más de una docena de tweets del mandatario, entre ellos varios en los que se asigna la victoria, a pesar de que las proyecciones dan como ganador al demócrata Joe Biden. Los representantes de Twitter y Facebook defendieron su mecanismo y política de chequeo de datos, que aseguraron fortalece la integridad de las elecciones y contribuye a una comunidad digital mejor informada.
Creo que es muy importante que mostremos a la gente un contexto más amplio y esa es la intención de la etiqueta. No es solo texto debajo de un tuit, es un enlace para conectarse a una conversación mucho más amplia y artículos de noticias de todo el espectro.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y por otra parte, Georgia pidió este miércoles a los Estados Unidos que refuerce su presencia en el Cáucaso Sur durante una visita a este país del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo.
Sentimos que ha llegado el momento para reforzar nuestra cooperación y las relaciones de socios, así como una mayor presencia de Estados Unidos en la región. Así lo afirmó el jefe del gobierno georgiano, Georgi Gajaira, en la reunión con Pompeo.
Gajaria agradeció también a Washington el apoyo a la integridad territorial de Georgia y su soberanía, según su servicio de prensa. Estados Unidos sabe lo importante que es ese asunto para nuestro país, cuyos territorios siguen bajo ocupación, dijo el político en alusión al conflicto con Rusia por Abjasia y Osetia del Sur.
Durante su estancia en Georgia, el secretario Pompeo también se reunió con el patriarca georgiano y representantes de diversas ONGs.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Con 22 minutos, tiempo de noticias de América Latina.
Estados Unidos reducirá su presencia militar en Irak y Afganistán a partir de enero, anunció el secretario de Defensa interino. El informe lo presenta Luis Alberto Facal desde Washington.
El Pentágono reducirá el número de tropas estadounidenses desplegadas en Irak y Afganistán para mediados de enero, dijo el martes el secretario de Defensa interino, Christopher Miller.
Para el 15 de enero de 2021, el tamaño de nuestra fuerza en Afganistán será de 2.500 soldados. El tamaño de nuestra fuerza en Irak también será de 2.500 para esa misma fecha.
El jefe interino del Pentágono añadió que la decisión cumple con la promesa del presidente Donald Trump de traer a los efectivos de regreso a casa, incluso aunque los republicanos y los aliados de Estados Unidos pidieron que no se llevara a cabo una retirada precipitada. Miller indicó que la reducción de tropas no equivale a un cambio en la política u objetivos de Estados Unidos en la guerra global contra el terrorismo y que se llevaría a cabo de una manera que proteja a las tropas, diplomáticos, oficiales de inteligencia y aliados de Estados Unidos. El secretario de Defensa interino dijo que habló la madrugada del martes con varios líderes clave para actualizarlos sobre los planes de Estados Unidos, incluidos los líderes del Congreso, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el presidente afgano, Ashraf Ghani. El mes pasado, el presidente Trump tuiteó que Estados Unidos debería traer todas sus tropas que están prestando servicio en Afganistán para Navidad. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hablemos ahora de Nicaragua. El paso del huracán Iota por ese país ha dejado varios muertos y miles de damnificados. La vicepresidenta Rosario Murillo ofreció algunos datos preliminares, pero informes extraoficiales indican que la situación en el país es peor de lo que reconoce el gobierno, según este reporte que nos llega desde Managua.
La señora Rosario Murillo, en su alocución en los medios oficialistas, no cuantificó realmente las víctimas mortales ni los daños causados por el huracán Iota, que impactó en categoría 5 el Caribe de Nicaragua.
Gracias a Dios hemos perdido vidas, 3-4 vidas valiosas solamente, pero una vida valiosa es una gran pérdida. No decimos solamente en el sentido de que no cuentan, no, al contrario. Lo que queremos decir es que gracias a Dios no se han perdido más vidas.
Registros oficiales cuentan 8 personas fallecidas, 2 niños en el municipio de Carazo arrastrados por un río, un padre y su pequeño hijo en Huigüilí, Jinotega, soterrados por un deslave, una mujer en Quilalí, arrastrada por una corriente. Un taxista y un oficial de la Policía Nacional murieron dentro del vehículo al caerles un árbol en Villa El Carmen, municipio de Managua, y un hombre que en estado de ebriedad en Jinotega fue arrastrado por un río. 63,000 personas damnificadas, 600 albergues que están con necesidades extremas de alimentos. El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, señor Kevin Sullivan, aseguró la noche de este martes que USAID va a donar 1,5 millones de dólares para dar asistencia a las comunidades afectadas por los huracanes Eta y Ota en Nicaragua, la que será entregada por organismos humanitarios internacionales. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y seguimos en Nicaragua porque opositores de ese país concordaron en que el gobierno de Daniel Ortega politiza la ayuda que se entrega a las comunidades afectadas por los huracanes Eta y Ota. Yolanda Huerga recogió opiniones en este reportaje.
Tras el impacto de los desastres naturales Eta e Iota, que destrozaron viviendas, colapsaron el servicio eléctrico y dejaron bajo el agua cientos de inmuebles públicos y privados de varias zonas de Nicaragua, opositores coincidieron en que el gobierno de Daniel Ortega ha politizado la ayuda que se entrega a la población damnificada. Dijo Nancy Enríquez, presidenta de Yátama, un partido político indígena de la costa caribe de Nicaragua.
Este gobierno solo piensa para él y su familia.
En medio de la catástrofe que vive el pueblo nicaragüense, el gobierno aprobó la ley reguladora de agentes extranjeros.
La que sí está afectando grandemente es la ley de agentes extranjeros, que las ONG que existen en Nicaragua y que trabajan los temas de justicia, democracia y libertad, estas ya no van a poder seguir operando.
Apuntó Eduardo Montenegro, periodista, dueño y director del diario Notimás.
El régimen de Ortega está politizando esta catástrofe y hemos visto donde camiones con ayuda, con la bandera roja y negra, entonando consignas a favor del régimen. Es que tengo que copiar y pegar del régimen cubano.
Por su parte, Susana Marley, más conocida como Mamá Grande, líder de los Misquitos, indicó.
Aquí la ley de extranjero es una persecución a las organizaciones civiles democráticas.
La ley de agentes extranjeros es considerada por la oposición nicaragüense inconstitucional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y nos vamos ahora hasta Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó acusa al fiscal designado por la ilegítima constituyente Tarek William Saab como otro cómplice de las FAES. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
Así, con asombro, dijo el fiscal designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, desconocer la acción de las Fuerzas y Acciones Especiales FAES, que amenazaron de muerte a un ganadero al que extorsionaron en el Zulia.
Yo de verdad no entiendo qué es lo que está pasando con él.
Ante su reacción, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, lo acusó de ser cómplice de este cuerpo policial, cuya desarticulación fue solicitada por el informe que presentó la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, hace 16 meses.
Evidentemente no, él es cómplice de ese escuadrón, porque no procesa, no tiene cualidad, pero no lo hace ni siquiera por tapar la forma por parte de la dictadura, lo hace porque hay algo que se llama Corte Penal Internacional, y el tipo está nervioso, por decirlo de alguna manera.
A través de la red social Twitter, respondió de esta manera la organización no gubernamental Provea al cuestionamiento que hizo de las FAES el fiscal del régimen. Pasa que son un escuadrón de la muerte que castiga con ejecuciones extrajudiciales desde el 2016. Pasa que desde su creación han asesinado a más de 1,400 personas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
12:29, tiempo de noticias internacionales.
Aviones de guerra israelíes atacaron objetivos vinculados a Irán en Siria durante la noche, luego de que sus soldados descubrieron bombas camineras a lo largo de su frontera en los altos del Golán, dijo el ejército de Israel. Según medios estatales sirios, el incidente dejó 3 soldados muertos.
Un grupo de monitoreo de la guerra siria elevó el número de víctimas mortales a 10, incluyendo los 3 soldados sirios y al menos 5 iraníes.
Según Israel, en la operación se alcanzaron objetivos militares pertenecientes a la fuerza de élite iraní Quds y al ejército sirio, incluyendo almacenes, cuarteles y complejos militares, además de baterías contra misiles aéreos sirios.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora de este informativo del mediodía de Radio Martí. En esta emisión que corresponde al miércoles 18 de noviembre del año 2020. Y en esta segunda media hora vamos a conocer lo que ha dicho John Kabulis, el presidente del Consejo Comercial y Económico de Estados Unidos-Cuba, a Radio Martí con respecto al fin de las remesas de Western Union. También las opiniones que nos llegan desde Baracoa, pues el régimen ha dicho que cuenta con 150 millones de pesos y allí los residentes se preguntan en qué se está utilizando ese dinero. Por supuesto que Tomás Cardoso estará con nosotros aquí para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día y Pedro Corzo, como siempre, con la noticia en perspectiva. Aquí seguimos con usted durante estos próximos 28 minutos. El equipo integrado con el ingeniero de sonido Juan Pendaz en la producción, como siempre, ahí está nuestra diligente Patricia Martínez. En la sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. 12:32. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, estamos de regreso en la isla. El fin de las remesas de Western Union desde Estados Unidos a Cuba podría significar el uso de mulas con dinero en efectivo en los aeropuertos, pero existen soluciones en manos del gobierno cubano, dijo en entrevista con Radio Martí John Kabulis, presidente del Consejo Comercial y Económico de Estados Unidos-Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, presenta el siguiente informe.
El Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba creó un análisis basándose en el hecho de que la mayoría de las remesas a Cuba fluyen a través del sur de la Florida y llegaron a la conclusión de que si Western Union ya no provee un mecanismo electrónico para las mismas, esto significaría el uso de mulas, lo que crearía varios problemas. El presidente del Consejo, John Kabulis.
In the case of Cuba, if you all of a sudden...
Él dice que en el caso de Cuba, si de momento tienes millones de dólares yendo potencialmente semanal o diariamente de Estados Unidos a Cuba en efectivo, esto presenta problemas desde asuntos criminales a problemas de distribución. Dice que también están las consecuencias que el Consejo Comercial ha mencionado sobre posibles problemas en el aeropuerto con el control de seguridad de los pasajeros. Según el Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba, el cierre de operaciones de Western Union se presta para un incremento en el tiempo de requisas a pasajeros que quieren viajar con dinero en efectivo oculto o repartido entre varias personas. Kabulis opinó que la solución al problema de las remesas está en manos del gobierno cubano.
They can transfer Fincimex from Gaesa.
Él dice que pueden transferir Fincimex de Gaesa o de Cimex y Gaesa a otra empresa cubana que no esté en la lista de entidades restringidas. Por ejemplo, el Banco Internacional de Comercio BICSA, que es uno con el que el banco US Stonegate ha tratado y con quien tiene una relación, así que está aprobado por el Departamento del Tesoro. Kabulis opinó que el desafío más grande para el gobierno cubano es que no quiere que se le perciba como que está haciendo algo bajo presión, pero que desafortunadamente las remesas son importantes para el gobierno cubano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y Baracoa cuenta en el año 2020 con un presupuesto de más de 150 millones de pesos, según informó la emisora oficial Radio Baracoa, citando el Consejo de la Administración Municipal del Poder Popular. Sin embargo, el opositor Emilio Almaguer se pregunta en qué se está usando ese dinero.
El presupuesto del Estado, cómo se emplea y en qué se gasta este presupuesto con tanta necesidad que tiene la ciudad de Baracoa. Se presta para el robo, con tanta problemática que tiene la ciudad, todas las calles destruidas, tanto problema de vivienda existente, la iluminaria de la ciudad de Baracoa, todo está a oscura. Entonces es una forma de malversar los bienes del Estado, o mejor dicho, los bienes del pueblo, que son para el pueblo, los cuales el Estado, sus funcionarios, se los roban. Bueno, la obra ahora que se está realizando es en el parque. Estaba feo, pero estaba funcionando. Son los mismos bancos los que van a poner. Y entonces, para colmo, pusieron el piso de losa en una ciudad que llueve tanto. Entonces, la pregunta que debiéramos realizar a los inversores de Baracoa, al Poder Popular, al partido, al gobierno, a toda la entidad encargada con los gastos de inversiones, es si en verdad ellos están cumpliendo con su objetivo de desarrollo y bienestar y prosperidad del pueblo baracueño.
La mencionada cifra comprende el respaldo a inversiones materiales para programas sociales y de desarrollo económico, entre ellos la construcción y reparación de viviendas.
Y dos activistas, uno de ellos reportero para la agencia Palenque Visión, fueron multados por ejercer su trabajo. Y una organización del exilio denuncia la reciente oleada de arrestos en contra de activistas y opositores llevada a cabo por el régimen castrista. Grisel González nos ofrece los detalles a continuación.
Dos activistas fueron multados en Cuba por criticar al régimen cubano. David Gómez Sánchez, integrante del Partido Autónomo Pinero, residente de Nueva Gerona, fue sancionado por el decreto 141 con 30 pesos y amenazado por un policía de esa localidad. Dijo a Radio Martí que gritó dentro de su vivienda abajo la dictadura y minutos más tarde fue detenido. Dice además que han amenazado a su esposa con pasar de 5 a 8 años de cárcel por ser su cómplice y a su madre, a la que le dijeron que su hijo iba a pasar de 30 a 35 años en prisión. El otro joven multado fue Joel Acosta Gámez, que fue arrestado el 16 de noviembre. Joel es miembro de la Alianza Democrática Oriental y reportero de la agencia Palenque Visión. Fue multado con 2.000 pesos cubanos bajo el decreto 370, que criminaliza las críticas al régimen cubano.
Quiero dar a conocer ante la opinión pública internacional que la cuestión de esto es debido a trabajos sociales que yo he venido haciendo acá en el municipio de Baracoa, mostrando la realidad de cómo viven los cubanos de a pie, los cubanos que viven en monte, en montaña, en lugares aledaños a las cuales ningún representante del gobierno ni del partido ha llegado.
Por su parte, el Directorio Democrático Cubano denunció el incremento de la represión en Cuba a raíz de la oleada represiva de arrestos seguidos de excarcelaciones y nuevos arrestos en diferentes puntos de Cuba contra artistas, intelectuales y activistas por la democracia, según explicó Orlando Gutiérrez de la organización anticastrista En el Exilio.
Sabemos de detenciones de muchachos artistas, creadores, integrantes del movimiento San Isidro en La Habana, también de activistas del movimiento de opositores por la Nueva República. Sabemos también de que se ha ratificado la condena a un músico cubano independiente, a un rapero en Placeta. Sabemos también de arrestos en Holguín. Es decir, hay toda una escalada represiva por parte del régimen castrista.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Minutos, el tema lo indica, ya está en nuestros estudios y además nos va a adelantar que tiene en Cuba al día. Buenas tardes, Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás, Ariana? Gusto en el velo de regreso, Paul, acá. Gracias, en el Noticiero Tomás. Estelar. Bueno, pues vamos a tener como ayer la actualización, a ver qué pasa por la tarde con este grupo de 15 artistas cubanos que están ahí en San Isidro, en La Habana Vieja. Vamos a intentar conversar con ellos qué pasa en esta segunda jornada, continúa la vigilancia. Y vamos a ver hasta dónde va a dar esto, claro, porque puede complicarse. Sí. Sumado a esto, pues Fidel Castro en vida, el hombre que está en piedra de Santa Ifigenia, pues siempre se opuso a los cultivos transgéneros en Cuba. Decían que esto era una obra del capitalismo para vender más producciones. Uh-huh. Ahora resulta ser que su hermano apuesta por los productos transgénicos. Dice que la próxima zafra va a ser de 10 millones.
Entonces no lo van a cumplir.
Vamos a ver, vamos a hablar con algunos campesinos sobre este tema. En Camagüey hay un fuerte brote de dengue sumado al tema del COVID. Y sumado al dengue, hay una situación con el desabastecimiento de medicamentos que es penoso. Vamos a hablar con una esposa que acaba de pasar 22 días con su esposo hospitalizado en el hospital provincial y lo ha tenido que sacar ayer a la fuerza porque no hay antibióticos ni en el hospital.
Ni en el hospital, hay antibióticos, además de las condiciones higiénicas que habrá.
El razonamiento es apropiado. No tengo en la casa, aquí menos, pero en la casa está más seguro porque hay más medidas higiénicas.
Claro,
y
exactamente.
Entonces, así están las cosas. Vamos a hablar con esto también y con otras personas sobre el tema de los medicamentos, ¿por dónde andan esas cosas?
Oye, el tema de los medicamentos es algo crítico en Cuba y en estos tiempos de coronavirus mucho
bueno,
más.
Bueno, vamos a hablar con otra persona que es un diabético bastante agresivo. Se medica y está vivo gracias a la colaboración de sus familiares en Estados Unidos que le envían el medicamento anal. Si fuese por el tarjetón de Cuba, ya estuviera muerto.
Claro. Ay, Dios mío. Pues ya sabe usted, esta es la realidad de Cuba. No se lo pierda, 2 de la tarde, okay. Cuba al día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo.
Con 40 minutos. Nosotros vamos a avanzar en otras informaciones, vamos a otras noticias. ¿Y qué les parece si hablamos de las vacunas contra el COVID-19?
Dos empresas farmacéuticas estadounidenses anunciaron que sus vacunas contra el COVID-19 muestran una efectividad de entre el 90 y 95% de los ensayos clínicos. Pero, ¿cómo funcionan y cuáles son las ventajas y desventajas de estas vacunas? Verónica Villafañe consultó con expertos y preparó esta nota.
Las vacunas contra COVID-19 de Moderna y Pfizer se están desarrollando con tecnología nueva. No están hechas con el coronavirus en sí. Contienen un fragmento del código genético o mRNA de una proteína en la superficie del coronavirus. Al inyectarlo al cuerpo humano, da instrucciones genéticas para combatir el virus. El doctor David Goodman Mesa de la Universidad de California explica cómo funciona.
Solo codifica una proteína a la cual nuestro sistema inmune reconoce y crea anticuerpos o inmunidad celular para defendernos.
Si una persona vacunada es expuesta al virus, el sistema inmunológico está listo para atacarlo.
Nos falta obviamente ver datos a más tiempo para ver si la protección es duradera.
Según Goodman Mesa, la ventaja de vacunas mRNA es que se pueden producir grandes cantidades rápidamente.
Para cubrir a toda la población humana, pues vamos a probar de 6 a 7 billones de dosis. Entonces se van a tener que producir muchísimas vacunas. La desventaja de estas vacunas mRNA es que se ocupa mantener en refrigeración de menos 70 grados centígrados y eso va a ser difícil para la distribución a toda la población.
Esto es un factor a tener en cuenta ya que esta vacuna requiere 2 dosis. Se estima que tras recibir autorización de uso de emergencia en Estados Unidos, habrá 60 millones de dosis disponibles para fines del año, abriendo camino para otras farmacéuticas y distribución global. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y a propósito de esta información, de Europa a Estados Unidos, ya hay varios países que están preparándose para estas campañas de vacunación tras la esperanza surgida por este anuncio de más de una vacuna con resultados alentadores. El informe ahora lo tiene la AFP.
Casi un año después de que se anunciaran los primeros casos de COVID-19, Europa y Estados Unidos se preparan para empezar a vacunar a su población. En la última semana, los responsables de 3 vacunas experimentales afirmaron que habían demostrado una eficacia del 90% o más. Se trata de la desarrollada por el laboratorio estadounidense Moderna, la que llevan adelante el también estadounidense Pfizer junto al alemán BioNTech y una de las producidas por Rusia. En Estados Unidos, las 2 primeras podrían ser utilizadas en la primera quincena de diciembre, lo que según las autoridades permitiría vacunar de inmediato a 20 millones de estadounidenses, con prioridad para los más ancianos y de riesgo, y luego a otros 25 millones por mes a partir de enero. El martes, Moderna aseguró que a la espera de la autorización, el laboratorio ya produjo varios millones de vacunas de COVID-19 en Estados Unidos.
Ya tenemos varios millones de dosis listas y estamos realizando productos.
Las 2 vacunas se basan en una tecnología reciente que consiste en insertar instrucciones genéticas en el organismo para que las células fabriquen un antígeno del coronavirus y desaten una respuesta del sistema inmunitario. El inmunólogo Anthony Fauci, una de las figuras más respetadas en este campo en Estados Unidos, consideró impresionantes los primeros resultados de los laboratorios, pero recordó que aún queda un largo camino por recorrer para vacunar a la población y se mostró preocupado por el número de personas que se oponen a las vacunas en Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia.
Tenemos ahora dos vacunas con una efectividad cercana al 95%. Ahora tenemos que convencer a la gente con nuestra apertura y transparencia y mostrando los datos para que se vacunen.
Varios países de Europa anunciaron también que se preparan para distribuir una vacuna a partir de enero.
Y por otra parte, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Michael Kozak, responsabilizó este martes a Nicolás Maduro de convertir a Venezuela en uno de los países más pobres de América Latina.
Gracias a la codicia y a la corrupción del régimen de Maduro, casi todos los venezolanos viven en la pobreza, expresó Kozak a través de su cuenta de Twitter. Agregó que mientras Maduro hunde más aún la economía del país, el pueblo venezolano sufre.
Y en este mismo sentido, la moneda venezolana ha perdido su valor exponencialmente durante los últimos días, incrementando el precio de la moneda estadounidense, el dólar, en un 25% y afectando severamente el bolsillo de los habitantes del país y su calidad de vida, por supuesto. Álvaro Algarra, de La Voz de América, entrega los detalles en el siguiente reporte desde Caracas.
La escalada del precio del dólar en Venezuela respecto a la moneda local, el bolívar, no se detiene. En los últimos 15 días, el precio de la divisa estadounidense pasó de 500.000 a casi 700.000 bolívares.
El diputado de la Asamblea Nacional del país, Manuel Teixeira, expuso el motivo principal del incremento.
Estamos en los últimos meses del año, siempre los últimos meses del año demuestran indicadores de aumento en el precio de la divisa, evidentemente porque empieza a circular.
El dirigente sindical Eduardo Sánchez, por su parte, asegura que las erradas políticas implementadas por el gobierno en disputa del país desencadenan en ese incremento y, por ende, impactan principalmente a la masa laboral del país.
En estos momentos podemos ver dos realidades. Una, usted ve, los hombres del dólar, los que manejan los recursos, son los enchufados, los que viven de la corrupción, los que viven concretamente, bueno, del despilfarro que ha hecho el país, mientras la inmensa mayoría de los trabajadores, bueno, sobrevive.
En esa misma dirección, Wilfredo Rangel, trabajador del sector de la salud, expresó cómo toca su vida ese aumento del precio de la divisa estadounidense.
Lo afecta sobre todo en el poder adquisitivo que ha disminuido totalmente a los venezolanos. Aumentan los productos, aumentan los servicios básicos, la parte también de los servicios a nivel de clínicas sanitarias.
Aunque no ha sido publicado en Gaceta Oficial, la administración en disputa del país indicó que, con la finalidad de hacer frente a la situación económica de los trabajadores, aumentó de hecho el salario mínimo, llevándolo a $2.7 mensuales. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
12:47, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bangkok, el Parlamento de Tailandia rechazó la enmienda constitucional presentada por la organización Diálogo para la Reforma de la Ley de Internet que buscaba reducir el poder de la monarquía, lo que puede provocar un aumento de las protestas contra el gobierno.
Jerusalén, el gobierno de Israel aplaudió la decisión de la autoridad palestina de reiniciar sus lazos con el ejecutivo israelí tras cortarlos en mayo por los planes del primer ministro Benjamín Netanyahu para anexionar zonas de Cisjordania, incluido el Valle del Jordán.
Berlín, más de 100 personas han sido detenidas durante las manifestaciones convocadas en Berlín para protestar por las restricciones adoptadas para contener la pandemia de coronavirus que han concluido con la utilización de cañones de agua por parte de la policía.
Bruselas, el vicepresidente económico de la Comisión Europea recalcó que la negociación entre la Unión Europea y el Reino Unido para pactar el marco de la relación futura está en momentos finales para un posible acuerdo para su entrada en vigor cuando expire el periodo de transición y se consume el Brexit el 1 de enero.
Argel, la Cámara Baja del Parlamento de Argelia aprobó un proyecto de ley que contempla la pena de muerte para los condenados por secuestrar a menores de edad, un esfuerzo de las autoridades de endurecer las penas contra los responsables de estos crímenes.
12:49, el tema lo indica, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva y como cada día nos acompaña Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación. Y como afirman muchos analistas, hay que destacar que la oposición política venezolana ha tratado de numerosas maneras, todas por la vía pacífica, sustancialmente resolver el gran diferendo que existe entre el pueblo y su régimen. Me refiero al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Y es que en estos días vemos que los venezolanos están inmersos en una nueva propuesta, en una consulta popular en la cual se han vinculado la Asamblea Nacional, que como bien conocemos es de mayoría opositora, el único órgano del Estado venezolano que no está bajo el control de Nicolás Maduro. Esa Asamblea Nacional y la sociedad civil se han aliado, se han identificado para llamar a una consulta popular. Una consulta popular en la cual la población apruebe los mecanismos de presión, ya sean nacionales o internacionales, para poner fin al régimen despótico de Nicolás Maduro. Esa es la información que tenemos en numerosos medios de prensa digital, escrito y televisivo. Y realmente, como me comentaban estos días algunos venezolanos, hay que reconocer la voluntad de la oposición y de la sociedad civil de buscar un cambio sin recurrir a la violencia. Lo están haciendo con mucho denuedo, con mucho esfuerzo, y no hacen concesiones a la dictadura, a pesar de que la represión no ha cesado. En estos días vimos que la fuerza policial denominada FAES, grupo especial de la policía política venezolana, trató de sepultar a un empresario, lo que fue impedido por unos policías que llegaron al lugar en el momento en que iba a ocurrir este crimen. Es una situación muy difícil la de Venezuela, muy complicada, pero por suerte todavía restan espacios en la sociedad para que el pueblo pueda expresarse y manifestarse, como esto de la consulta popular.
Claro que sí, se le da la posibilidad. Yo creo que además se le ha dado varias veces dentro, desde que está instaurado el chavismo en Venezuela, Pedro, de realizar este tipo de consultas populares. La próxima va a ser ahora, después de la llamada elección que ha hecho Maduro, ¿no? La próxima.
Sí, sí, ellos tienen programado esto para celebrarlo antes del 15 de diciembre, las elecciones que tiene propuesta Nicolás Maduro, calificadas como espurias por la opinión pública internacional y también por la clase política mundial en su inmensa mayoría, sería en los primeros días de diciembre.
Unas elecciones donde no va la oposición.
No, y son elecciones donde no hay, no, tipo Cuba, no hay elección. Simple y llanamente se va a votar por los candidatos oficiales.
Nada más. No hay opciones.
No hay opciones. Es que algunos apuntan de que el modelo político venezolano cada día se parece más al modelo político castrista.
Por supuesto.
Un modelo cerrado, un modelo que está en busca del totalitarismo. El sueño de todos estos gobernantes que violentan los derechos humanos de forma permanente y sistemática.
Claro, evidentemente es lo que quieren instaurar, lo han ido haciendo paso a paso durante más de 20 años y desgraciadamente no queremos que llegue a la cruda realidad que se vive en Cuba.
No, yo creo que nadie quiere eso para un pueblo, y los primeros que han demostrado que lo repudian han sido los cubanos. Lo siguen demostrando 62 años casi después de haberse implantado la dictadura, con el número alto de prisioneros políticos y también con la gran cantidad, particularmente jóvenes, que se manifiestan en contra del régimen de los Castro.
Así es. Pedro, tela por dónde cortar. Mañana
demasiada regresamos. Tela y pocas herramientas.
Desgraciadamente es así. Mañana regresamos nuevamente con otra noticia en perspectiva. Muy buenas tardes, Pedro.
Gracias, muchas gracias a ti. Saludos a todos.
Nos vamos a noticias de los deportes. Ya está con nosotros Rafael García Toledo. Rafa, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, Leo Epstein, el gerente general de los Cachorros de Chicago, va a dejar su puesto. Es un hombre muy exitoso. él estuvo con las Medias Rojas del Boston y le dio su primer campeonato después de muchísimos años. Ya se había, prácticamente nadie que había nacido en Boston había vivido un campeonato. De ahí pasó a los Cachorros de Chicago y también le consiguió un campeonato después de una espera de sequía de un siglo. Así que ha sido muy exitoso, pero se va del equipo. No se sabe dónde va a caer, pero estoy seguro que no va a tener problemas para conseguir trabajo. Y el Joye interinamente lo va a sustituir. Por otra parte, los Soles de Phoenix en la NBA obtendrán el estelar armador del Oklahoma City Thunder, Chris Paul. Chris Paul es un veterano y ha sido una superestrella, yendo a numerosos juegos las estrellas precisamente. El acuerdo envía a Chris Paul y a Denver a los Soles por un paquete enorme de jugadores que prácticamente puede hacer un equipo con ellos. E irían a cambio de esos dos señores, Kelly Oubre, Ricky Rubio, es español, que es un gran armador, Ty Jerome, Yelak, y una selección de primera ronda del año 2022. Así que en el año 2022 los Soles pueden usar el turno para escoger en la primera ronda que tenía el equipo de Oklahoma. Tendrá ese turno que tenía el equipo de los Soles de Phoenix. Así es el cambio más grande que se ha hecho hasta ahora. Por otra parte, en algo distinto, Puerto Rico y El Salvador han mostrado interés en organizar los Juegos Centroamericanos del Caribe del año 2022. Eso pasó porque Panamá, que tenía la sede, se ha retirado. Se retiró Panamá y estos dos han dicho que Mayagüez con Puerto Rico y San Salvador con El Salvador van a optar por el derecho a organizar los Juegos. Y eso es lo que tenemos hoy.
Bueno, y aquí estamos con las noticias del entretenimiento. Tras un recorrido por diferentes festivales de cine en Estados Unidos, El Último Valsero se estrena en el Teatro Tower de la Pequeña Habana, en Miami. Desde el sur de la Florida, Roxana Romero tiene los detalles.
El Último Valsero comienza con escenas que muestran la tranquilidad del mar, pero en pocos segundos esa tranquilidad llega a su fin. Ernesto, junto a otros cubanos, arriesga su vida en el estrecho de la Florida en busca de tierras de libertad. Pero en esa peligrosa travesía, el joven protagonista se convierte en inmigrante en Estados Unidos, ya que la llamada ley de pies secos, pies mojados, que había sido eliminada por el presidente Barack Obama en 2016, permitía que cada cubano que tocara tierra estadounidense se pudiera solicitar la residencia después de un año. Los directores del filme, Carlos Rafael Betancourt y Oscar Ernesto Ortega, produjeron un filme que es, a la vez, personal y oportuno.
Tuvimos la suerte de contar con un equipo de cubano-americanos y cubanos que llegamos a Estados Unidos recientemente. Fue una película que se hizo con mucho esfuerzo y con muchas ganas y ahora estamos tremendamente contentos de los resultados y el recorrido que ha tenido esta película en festivales.
Héctor Medina protagoniza al joven habanero que busca a su padre Gay, quien abandonó la isla años atrás rumbo a Miami para escapar de los campos de trabajo forzados donde la revolución confinaba a las personas LGBTQ.
Es como un punto de provocación a nuestras mentes para pensar un poquito más, reflexionar un poquito más, sobre todo en el tema humano, irnos más allá del tema político. Siempre detrás de cada idea, de cada criterio, está una persona que puede amar, puede odiar. Yo creo que ese es como el punto de enfoque, de cierta manera, de esta película.
Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
A las 12:58, vamos a repasar nuestros titulares. Artistas, activistas y periodistas independientes continúan demandando la liberación del músico Denis Solís.
Residentes de Pinar del Río temen que las medidas tomadas para prevenir los contagios de COVID-19 empeoren el suministro de alimentos.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos cuestiona el silencio de la comunidad internacional sobre la violencia del régimen de La Habana contra las mujeres.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba sugiere al al gobierno de Miguel Díaz-Canel que tome medidas urgentes para mejorar la situación de los cubanos, sin importar quién esté en la Casa Blanca.
El paso del huracán Iota por Nicaragua deja una estela de destrucción.
Y Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, acusa al fiscal Tarek William Saab de ser cómplice de las fuerzas de acciones especiales.
Radio Martí Noticias.
Así terminamos esta edición del noticiero del mediodía de Radio Martí, que corresponde al miércoles 18 de noviembre del año 2020. Nos despedimos el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. Gracias por su sintonía. Mañana regresamos con más informaciones. Que tengan muy buenas tardes.
Dios los bendiga. Hasta la vista.